Hola Diego, saludos, buenos días.
De momento todo bien.
De momento todo bien, sí, la verdad que no ha sido una incidencia, por lo menos en esta zona, ¿no? En esta comarca no ha sido una incidencia muy seria, muy grave, la de la tormenta anunciada. Entonces, confiemos en que el día de hoy discurra igual y de aquí al domingo, pues las cosas se normalicen y no haya que lamentar nada.
De momento más vale prevenir que curar y los datos que manejaba la Agencia Meteorológica Nacional, la EMET, eran clarísimos, era la mayor borrasca que se nos avecinaba en 13 años. Y yo creo que las autoridades han hecho lo que se debe hacer, ¿no? Ser un poquito precavidos, ¿no?
Sí, yo creo que la actuación en ese sentido preventivo ha sido consecuente, ha sido correcta. Todas las medidas adoptadas estaban orientadas a eso, digamos, a prevenir, a paliar. Y ello es el reflejo de que la sociedad está articulada y los recursos públicos funcionan. Lo importante es que la gente también responda y sepa corresponder a los avisos que se hacen y sobre todo a las previsiones que se adoptan, que se toman. Y eso es bueno porque refleja madurez en la sociedad.
Pasa que la sociedad a veces somos muy crueles, ¿no? Porque nos quejamos por todo. Tenemos la capacidad de analizar siempre lo que hacen los demás y criticarlos, ¿no? Ayer otra vez las redes sociales estaban muriéndose de la risa, criticando y haciendo memes ridículos sobre nuestros gestores públicos que nos meten en cualquier sitio por una leve brisa o cuatro gotas de agua, ¿no? Dejándonos a los niños en las casas. ¿Qué queremos los españoles y los canarios? Porque yo creo que se ha hecho lo correcto. Es decir, hay una amenaza clara, aunque sean avisos a naranja y amarillo, donde se avecinaba un tema que todavía no ha acabado, ¿eh? ¿Qué pasa de aquí al domingo?
Claro. Yo creo que son reacciones impropias o inapropiadas, porque ante las previsiones, y las previsiones tienen otra cosa que no se cumplan, que por las razones que sean, las meteorológicas, las climáticas, puedan no verificarse, digamos, en el sentido de que no se ajusten a lo que estaba inicialmente previsto. Pero cuando eso ocurre, yo creo que la actuación de los poderes públicos, de los organismos, debe ser justamente la que hemos conocido. Que luego se produce lo contrario, o no en la gravedad, o no en la medida que se había anunciado, bueno, pues reaccionen las redes sociales, a las que les gusta, por lo visto, donde habitan personas que se refocilan con estas cosas. Y no debería ser, porque ¿qué pasaría si ocurriese lo contrario? Es decir, si se anunciara mal tiempo y no hubiera avisos y no hubiera medidas de prevención, pues pasaría lo que seguramente estaremos pensando ahora mismo nosotros, ¿no?
Bueno, pues esperemos que la borrasca llegue a Tenerife y a Canarias debilitada y que esas previsiones de 200, 300 litros por metro cuadrado y que los barrancos vayan a ir cargaditos, que sea lo menos posible y que la llueva lo menos agresivamente posible, pero que estemos preparados, que llegue el fin de semana, que ya hemos pasado lo peor de los chavales, me refiero de tener que tener a los chavales en casa, que ahora ya el fin de semana, que si no hay planes no los hagamos, que más vale prevenir que curar.
Si hay que quedarse en casa, porque es además lo recomendable, pues se hace, no ocurre absolutamente nada. Es una alteración de digamos, del ritmo cotidiano, de las cosas que se habían programado, lo que sea, pero yo creo que es positivo, mucha seguridad antes de arriesgar.
Bueno, pues ha sido una semana que parece que las elecciones en Castilla y León fueron hace un año y fueron hace una semana, el domingo cumplimos una semana de las elecciones, sí. ¿no? Hemos tenido tiempo casi ni de hablar de las posibles repercusiones en la política nacional que han tenido esos resultados electorales que no eran lo esperado por algunas formaciones políticas. Yo creo que Vox se ha metido una galleta importante en las previsiones de crecimiento. Ha crecido menos que el PSOE y menos que el Partido Popular, con lo cual esa ola de crecimiento, esa tendencia, se ha frenado. ¿Va a cambiar la política después de lo que ha pasado en Castilla y León o es simplemente un espejismo?
No, para nada, no va a cambiar. Se va a cumplir lo que viene fraguándose durante un tiempo y que es cuestión de aprovechar la circunstancia e ir preparando el terreno para, culminar lo que puede ser un pacto político. Estoy hablando, naturalmente, del entendimiento entre Partido Popular y Vox. Entonces, son tres frentes, son tres espacios en donde tienen o pueden que terminen entendiéndose, seguro, porque es lo que están predisponiendo, yo diría que ambas partes, aun cuando el partido ultraderecha se resista, yo creo que están encantados en poder compartir y sobre todo están, digamos, predisponiéndose, preparándose para otra batalla, otro asalto final que puede ser o bien las elecciones andaluzas o bien las elecciones generales cuando toque.
Pedro Sánchez ha utilizado, y me molestó mucho ayer oírlo desde la Unión Europea, la situación bélica de Irán, la situación geopolítica internacional con un conflicto armado uno detrás del otro, para una vez más justificar la no presentación de los presupuestos para el 2026, la enésima vez que incumple una promesa. Tú como socialista de pro que sé que eres, ¿no te acaba de molestar que digan una cosa y hagan la contraria y que siempre encuentren una justificación para no presentar los presupuestos?
En este caso, teniendo en cuenta el argumento utilizado, pues parece más que justificado, ¿no? En una economía de guerra, como la que ya se está viviendo, en un ambiente de absoluta incertidumbre, es preparar presupuestos ahora o tratar de aprobar presupuestos ahora es lo más urgente, lo más apremiante. Pues entiendo que no, que ahora hay unas razones muy apropiadas y muy de peso para ir sencillamente frenando, sencillamente ir esperando. Si no se han adoptado medidas urgentes para afrontar las primeras consecuencias de los conflictos bélicos, ¿cómo es posible que se esté hablando de presupuesto? El presupuesto había que haber agotado todos los, recursos y todas las capacidades de negociación con anterioridad para intentar aprobarlo. No ha ocurrido así, por las razones que sea, y entonces ahora, con una coyuntura bélica cada vez más atosigante, yo creo que lo lógico es decir, hay que esperar, hay que sencillamente aguardar a un momento mucho más propicio y sobre todo ajustar las cuentas. Lo que importa ahora son los contenidos de los presupuestos en función o supeditados a las circunstancias que están concurriendo.
Pero Santiago, sin presupuesto es complicado gobernar y sobre todo cuando no tienes los apoyos necesarios para ir sacando adelante decretos que nos permitan ir solucionando los problemas del día a día. Ahora tenemos, hoy tenemos, estamos pendientes de ver qué aprueban en el Consejo de Ministros porque tampoco se ponen de acuerdo los miembros del gobierno de coalición. Evidente que Mónica y Bolaños no piensan lo mismo sobre la inclusión de medidas sobre la protección a los alquileres en este decreto que van a publicarnos o que nos van a comentar hoy, ¿no? Ese decreto hay que mandarlo, esas medidas hay que pasarlas por el Congreso. Y si no, vuelven a decaer como el escudo social, como el decreto ómnibus. Es complicadísimo no gestionar sin presupuesto y sobre todo gestionar sin apoyos parlamentarios.
Muy complicado. Eso es como consecuencia, efectivamente, de muchas circunstancias políticas, de desencuentros, de falta de entendimiento, falta de concordia y hasta, si me apura, hasta de falta de patriotismo. Pero bueno, vamos a admitir todo eso como factores en el debe del gobierno que no ha sabido, digamos, preparar el terreno, no ha sabido gestionar o negociar para intentar obtener los apoyos y avanzar en la legislatura justamente dotándose de presupuestos que son indispensables para gobernar. Estamos de acuerdo en que una legislatura sin presupuestos o con presupuestos prorrogados es lo correcto, bueno, pues tiene todas las circunstancias y todas las dificultades de saber que hay que no puedes afrontar muchas cosas que están en la actualidad, iba a decir, ¿no? Pero en que van surgiendo, ¿no? Y a medida que surgen danas, catástrofes, investigaciones de asuntos, de sucesos y tal, todo eso representa una dificultad añadida. Falta, sí, capacidad de negociación, a mi juicio, en la parte del gobierno y sobre todo eficacia en esa negociación, y falta también comprensión y tolerancia por parte de quienes están en la oposición.
Pues yo estoy de acuerdo contigo en una cosa, que falta un sentimiento de Estado por encima de los intereses partidistas y políticos y en que en momentos de crisis como los que estamos viviendo actualmente, que gracias a Dios en España estamos en paz, pero el mundo está como está, Que no haya una unidad de criterio a la hora de presentar un escudo social, de intentar paliar las consecuencias a los más débiles, que los hay. Que es que pensamos que el mundo somos todos los que estamos en el entorno nuestro, que también resentimos, oye, vamos a la cesta de la compra, al supermercado y vemos que es difícil, tal, nos fastidia pagar más luz. Pero es que hay muchísima gente que no les fastidia, es que no pueden pagarla. Y es un momento de hacer un escudo social temporal que impida que la gente lo pase mal. Yo ahí sí te estoy dando la razón de que veo que no hay altura de miras en la clase política para en momentos así hacer escudos sociales consensuados. Y hay muchas medidas que se podían negociar y pactar.
No es pasarlo mal, que por supuesto que sí, sino que viene peor, porque si la carestía de la vida aumenta en los niveles que en materias básicas, combustible, desplazamientos, transporte y demás, y por supuesto artículos de mercado, vemos lo que es la cesta de la compra, se encarece, va a ser muy difícil para muchas personas con los recursos de los que disponen, va a ser muy difícil afrontar este trance. Será indispensable contar con un mínimo de escudo social, con un mínimo. Si aquellos que pueden, digamos, mostrar su comprensión, siquiera absteniéndose, diciendo, mire, yo no les molesto, hagan ustedes lo que quieran, esto es responsabilidad suya a las alturas del mandato en que nos encontramos. Bueno, todavía, pero si encima se oponen a lo que puede ser beneficioso para mucha, muchísima gente, pues, bueno, no está el patriotismo.
Ay, Dios, y la altura de mira, y los hombres de Estado, que se echan en falta. Salvador, que la política internacional española está incluso abriendo surco en la Unión Europea. Ayer hubo una reunión que llegó hasta las altas horas de las madrugadas, donde quedó una vez más de manifiesto que poner de acuerdo a los 27 en tomar medidas que condicionen la solución a los problemas de la geopolítica, de los conflictos armados de Europa, hay que esperar pocas, ¿no?
Hay que esperar pocas. Sin embargo, yo creo que sin necesidad de alardear, de gallardía y cosas de estas, yo creo que hay que ponderar el papel del presidente del gobierno, ¿no? Que ha sido prácticamente el único que hace frente a este problema y a esa prepotencia del gigante gringo, ¿no? Entonces,
le guste más o menos, eso es una evidencia, ¿eh? Nos guste más o menos Pedro Sánchez, la postura de Pedro Sánchez, que en un principio decía yo, pero si es que lo lógico es decir lo que dice este hombre. Pasa que, bueno, es presidente del gobierno de España y se está retratando y está retratando a todo el país, pero es que ha sido capaz de abrir un surquito donde se han ido metiendo de una u otra manera desde Meloni hasta Starmer.
Sí, además con evidencia, es decir, a medida que avanzan los hechos, a medida que avanzan las guerras, los propios conflictos, y se va complicando sobre todo el clima social en los países donde tiene lugar, donde es el escenario de la guerra, vamos a ver cómo se reconstruye eso, ¿no? Y sobre todo porque estos anuncios que se hacían de guerra corta o que va a terminar ya y tal, se ve que no va por ahí la cosa, que hay una resistencia. Y eso que faltan algunos escenarios, como por ejemplo Cuba.
¿Qué va a pasar en Cuba, por cierto? Porque a mí empezó a ponerse el foco ahí y de buenas a primeras ha parado.
Sí, parece demasiado, ¿no? Tener que atender dos frentes en dos hemisferios y, en fin, en lugares tan distantes y distintos. Bien, yo creo que la situación de Cuba, en fin, no sé, no es comparable con la de Venezuela. No creo que el gringo pues haya previsto, digamos, hacer algo, una operación similar a la que hizo en Venezuela, donde, por cierto, se están produciendo movimientos internos que son dignos de seguimiento, porque eso que destituyan al cabo del tiempo, ni más ni menos que al ministro de Defensa, o ministro de la Guerra, general Padrino López, eso tiene sus lecturas, pero bien, es política interna venezolana, dejémoslo para otra ocasión. Ahora lo importante es que Cuba pues salga del marasmo, salga de ese bloqueo en el que se encuentra desde hace décadas. Y eso no va a ser naturalmente fácil, sabiendo que lo que quiere el gobierno norteamericano es, digamos, en fin, encontrar un cambio de régimen, en una palabra, ¿no? Lo que quiere es acabar con el régimen comunista y lo que quiere es que naturalmente pues lleguen ellos y la isla pase de nuevo a su dominio.
Oye, ¿qué te parece que el Constitucional haya mantenido la suspensión del aumento de sueldo a los altos cargos del gobierno autónomo que no podían encajar sus salarios pretendidos en la configuración de salarios de la estructura de la comunidad autónoma? ¿Crees que hay que poner tope por arriba a los salarios de los altos cargos de los gobiernos autonómicos?
Sí, palabra de Constitucional iba a definirlo, ¿no? Lo que me estás preguntando, la respuesta sería esa. Cuando eso ocurre y es un conflicto sin quitarle nada a nadie, es un conflicto de este tenor, siempre hay que medir muy bien, digamos, el alcance, el significado de esto, porque es que tampoco puede crecer, la capacidad retributiva de la administración hasta límites insospechados. Y además se sentaría un precedente. Si hubiera prosperado este recurso, esta petición de la persona que está encausada, pues difícilmente podría evitarse que otros colectivos, otros cargos, otros niveles de la administración pudieran haber hecho una reclamación similar. ¿A dónde llegaríamos?
Yo es que creo que hay que topar los salarios, igual que se toparon los salarios de los alcaldes. Habría que ir topando los salarios de otros altos cargos.
Sí, vamos, es una medida discutible, desde luego, pero se puede entender para evitar que además haya unos niveles tan, digamos, abismales, tan diferentes, tan sustanciosamente distintos, ¿no? En la propia administración, en primer lugar, y sobre todo en la capacidad para poder atender sus demandas. Ya lo digo, si se hubiera frenado esto, si no se hubiera frenado, si no se hubiera establecido algún tope, digamos, legal, que no signifique perjuicio para el poder adquisitivo de nadie, pues a ver cómo pudiera afrontar la administración esas obligaciones salariales, ¿no?
Salvador, ¿qué te esperas tú que vaya a salir hoy del Consejo de Ministros Extraordinario? ¿Qué medidas de protección crees tú que van a aprobar?
Bueno, pues aquellas que realmente puedan, digamos, tener repercusión en la vida cotidiana, ¿no? Medidas que
sean... Y que tengan apoyos parlamentarios, ¿no? Las que no tengan apoyos parlamentarios no las van a presentar, ¿no?
Se supone que no, porque es como, digamos, volver a presentar presupuestos que serían rechazados, ¿no? Y entonces ahí el gobierno pues tiene naturalmente que, bueno, puede poner en evidencia quienes se opongan a las medidas, si estas son, digamos, beneficiosas para el conjunto de la sociedad, ¿no? Pero yo creo que lo que tiene que ver es con aquello, todas esas medidas tienen que ver con aquello que repercuta de mayor manera y sean visibles en la percepción del poder adquisitivo de los ciudadanos y sobre todo que los precios no se disparen. Pero este es un objetivo muy complicado, ¿eh? Menos mal que las respuestas siguen siendo buenas desde el punto de vista de previsiones turísticas, ¿no? Menos mal.
Vamos a ver, que no se tuerzan, porque es que está la situación muy inestable. En cualquier momento se puede haber un cambio, igual que puede acabar la guerra, siguiendo las previsiones del señor Trump, que está a punto de acabar este tema. Igual puede dar un giro y complicarse aún más, ¿no?
Puede ocurrir, desde luego que sí. ¿Por qué? Pues porque no hay manera. Difícilmente, por ejemplo, los israelíes, difícilmente pueden dar marcha atrás. Lanzados como están, están acostumbrados al sonido de las bombas. La población está ya hecha a las, digamos, movilizaciones militares y al manejo de armamento y todo lo demás. Y a, digamos, utilizar refugios. En fin, ya estamos en un escenario claramente bélico, ¿no?
Y además Israel es el que tiene objetivo en esta guerra, ¿no? Porque Estados Unidos todavía no se le conoce bien cuál es el objetivo. Un día una cosa, otro día otra. Israel sí lo tiene claro. Quiere Israel, ser la potencia predominante en esa zona.
En esa zona, sí, sí, sí. Y además para expandirse seguramente, ¿no? Bueno, y es la única manera que tiene el señor Netanyahu de poder sobre, digamos, escapar para el acoso, digamos, de impopularidad que ha ido cosechando desde que decidió meterse en estos conflictos y especialmente en Gaza, ¿no?
Pues una duda que yo tengo. Es evidente que la imagen internacional de Pedro Sánchez, nos guste más o nos guste menos a algunos españoles, este conflicto bélico y la posición que ha ocupado desde el primer minuto le ha ganado adeptos. Es decir, está cogiendo peso internacional, eso es incuestionable. Pero, Salvador, ¿crees que a nivel interno está también recomponiendo al Partido Socialista la intención de voto de los españoles este conflicto armado y este no a la guerra?
Queda una prueba, que es la convocatoria de elecciones en Andalucía, ¿no? Entonces, ahí es cuando se podrá observar, por la potencia que tiene y por las características que tiene Andalucía, la comunidad andaluza, es donde se podrá comprobar si la respuesta a la pregunta que está formulando va, increciendo o no. Es decir, ¿por qué Pedro Sánchez es apreciado, valorado en escenarios externos y no precisamente en España? Bueno, es uno de los misterios que, más aflora, ¿no?, en estos momentos. Y eso solo se despeja, el misterio, con pruebas donde se pone, se consulta la voluntad popular y se pone a prueba precisamente la respuesta de la población. No es que Andalucía sea un factor determinante y un escenario único para medirlo, como para tenerlo como termómetro, ¿no? Pero sí es importante que las pruebas que se van haciendo y las los ajustes y sobre todo las medidas internas que se puedan adoptar, no solo se trata de ganar la popularidad, se trata también de tener el partido en disposición de afrontar trances. Por ejemplo, lo que acabo de decir se ajusta o se marca en el escenario de la comunidad de Castilla y León el domingo pasado. ¿Quién iba a decir que el PSOE iba a subir 2 escaños?
El PSOE lo pensaba. Claro. El Castilla y León además tenían buenas previsiones, incluso hasta mejores de las conseguidas, ¿eh?
Sí, sí.
Pasa que el candidato era otro nivel de candidato, ¿eh? El candidato alcalde de Soria, un nivel, tipo del terruño.
Y además, esto es una cara nueva. Mm. Es importante que en la política siempre, después de ciertos tiempos de estabilidad y de, días de la marmota, pues al final aparezcan caras nuevas capaces de ilusionar a los electorados, capaces de ofrecer algo distinto a los que hasta el momento han venido haciendo, ¿no?
Pues sí, la verdad es que en Andalucía será la prueba de fuego del PSOE y del futuro de este país. Pasa que con la candidata que el PSOE tiene allí, no sé si se están replanteando el sustituirla, el cambiarla, no creo que les vaya a dar tiempo, pero no lo tiene claro el PSOE con esa candidata, ¿eh?
Bueno, ya la decisión está tomada, yo creo que no hay marcha atrás.
No hay marcha atrás, ¿no? Pues es un grave error, ¿eh? Yo creo que deberían de replanteárselo, ¿eh? Yo te digo, tengo ascendentes andaluces y conozco mucha gente allí, algunos de ellos muy socialistas, de mucha tradición socialista, y están muy cabreados por la elección de María Jesús Montero, pero muy cabreados, más de lo que nos podemos imaginar, ¿eh?
Ya. Sí, sí, siempre un candidato o una candidata genera plácemes y descontentos, ¿no? Pero bueno, es la candidata porque se ha hecho así, se ha aceptado así, y ya digo, no hay tiempo para estar ya experimentando, ¿eh? Ya no hay, no, y además que no, es un proceso candidatural, es muy complejo, muy delicado. El PSOE se enfrenta a una coyuntura después de las mayorías de Moreno Bonilla, pues también son trances muy, muy delicados, y tendrá que aceptarlo, afrontarlo como está, es decir, con los recursos que tenga y dispuestos a hacer, una opción política en la que volver a poder confiar, ¿no?
Pues yo, esto es una opinión que comparto con los oyentes y contigo. Creo que el barómetro, el termómetro de Andalucía no va a ser extrapolable al resto de España. Se van a dar un batacazo superior al resto de España. Es decir, ahí se están confluyendo todas las condiciones negativas: un buen candidato por parte del Partido Popular, una buena gestión de las crisis que ha tenido en Andalucía tanto el gobierno autonómico como el gobierno nacional, un talante diferente a los líderes del Partido Popular que nos hacen temer lo peor de las alternativas, y una debilísima candidata que no genera ilusión en las bases socialistas, y además una división de la izquierda del PSOE, que hacen un escenario político donde no va a reflejar la realidad del resto del territorio nacional. Así que, es mi opinión, ¿eh? Se van a dar una bofetada,
sí.
Pero muy gorda.
Bueno, es un escenario el que acabas de describir, bastante pesimista, pero realista. Es decir, que ahí hay factores que son exactamente los que se ajustan a, digamos, al análisis de lo que se puede y se tiene que hacer, pero los territorios son siempre peculiares, ¿no?
Sí,
cada uno los electorados. Y eso, pues, naturalmente, a ver, ¿no? Lo que sí parece es que el Partido Popular no acusa desgaste alguno. Esa es la impresión que da. Y tiene asuntos en los que...
Complicados.
Tener que rendir cuentas, ¿eh?
Sí.
Tan solo con el cribado ya, ya es difícil, pero bueno.
Pero fíjate la sensación que tengo de... Además, hace muchos años, cuando empezaban a implantarse los sistemas de calidad, en un primer curso que yo tuve en contacto con esa historia, cuando las ISO 9000 y las 14000, que estaba de moda, un profesor me dijo, el tema de la calidad, la sensación de la calidad de las personas es mayor cuando te equivocas y rectificas correctamente, sí, que cuando haces todas las cosas bien.
Sí.
Y es verdad, ¿eh? Es decir, cuando tú te equivocas y rectificas bien, la gente confía más en ti.
Sí, porque pulsa, la capacidad que tienes para reconsiderar algunas decisiones. El razonamiento que hace Diego no tiene nada que ver, pero pregunto, ¿no es aplicable también a Pedro Sánchez?
Sí, a todos, a todos.
Pues ya está.
Pasa que es que a Pedro Sánchez le va a costar trabajo pedir perdón.